11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo, a este 12 de febrero de 2023. Termina una semana en la que tres palabras han retumbado en el Ministerio de Cultura. Bono Joven Cultural. El Supremo ha dado la razón a la Fundación Toro de Lidia, que para eso está, entre otras cosas, aunque algunos renieguen. También aquí en el Toril reniegan algunos, y obliga al gobierno a incluir los espectáculos taurinos en esa propina de 400 euros para gastar en cultura para los muchachos que hayan cumplido 18 años. Que muchos no están invirtiendo en cultura, sino en sacarse unas perras. Saco entradas, las vendo y con eso pues me voy a tomar algo. No crean que no hay quien hace eso, ¿eh? Pero eso es otra historia. El caso es que tampoco es que la decisión nos esperara, tal vez no se esperaba tan rápido, porque los tribunales en España no se caracterizan precisamente por su celeridad, en especial tribunales de este calado. Y el caso es que el ministro Iceta tiene que rectificar y la cosa pues tampoco parece que le haya importado demasiado. Seguramente lo sabía, se lo esperaba y tal vez en su papel de socio de Podemos, que es uno de los muchos papeles que tienen los socialistas hoy en España, tienen que orillar a la tauromaquia. Podemos, y en especial el director general de Derechos de los Animales, se han llevado un buen chasco esta semana. Por eso, seguro, porque el señor Torres es un antitaurino radical, confeso, pero también por la ley de bienestar animal, que no ha salido como esperaban. Es más, dijo el señor Torres que si no se firmaba lo que ellos proponían, incluir a los perros de caza, que él se marcharía a su casa. Todavía estamos esperando y vamos a seguir esperando porque no se va a marchar. Les hacemos spoiler. Pero no debemos quedarnos ahí. Desde la administración, gobierno, comunidades, ayuntamientos, se tiene que fomentar y potenciar la tauromaquia. Nosotros, los aficionados, los que tenemos un micrófono, los profesionales, el sector, tenemos que apretar. Porque vendrán tiempos en los que gobiernen otros en España, más tarde o más temprano. Ya veremos cuándo es. Y los taurinos, que somos muy dados a celebrar las nimiedades, corremos riesgos de quedarnos en el ¡qué bien! Que han incluido el bono cultural, o qué bien que la española ha dado una corrida de toros por la tele. No, no hay que quedarse ahí. Hay que pedir, hay que exigir y hay que trabajar para que el agua caiga en el cazo. Y para eso hay que tener el cazo puesto siempre. Los políticos, unos y otros, deben tener, no sé si miedo, pero deben tener al menos respeto al sector taurino. A unos y a otros. Todos ellos saben los millones que se mueven y los millones que asisten cada año a las plazas de toros. Es tiempo de que teman el voto de esos millones en las urnas. Y ojo, que no estamos hablando de derechas y de izquierdas, ¿eh? Hablamos de todos, porque vendrán otros y seguro que tendrán cosas más importantes que hacer. Y nos volveremos a conformar con el chocolate del loro. Y no podemos caer en eso otra vez. No vale que en España todos tengan un pedazo de la tarta del Estado y la tauromaquia se conforme con rebañar solo las migajas. Lo del bono cultural es, no es un triunfo, es lógica. Es lógica. Y está bien celebrarlo, pero en su justa medida. No debemos contentarnos con eso, hay que ir un paso más allá. Y si no, mira la que montan todos los años en los Goya, con pedazo de profesionales buenísimos, pero también con algunos cantamañanas que tienen su minuto de gloria y se hacen famosos. Mientras en España sueltas a un torero que ya está rico en medio de la Puerta del Sol y la mayoría de la gente ni se inmuta.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Y 4 minutos de la noche de este domingo. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal, Mardomingo? Buenas noches.
Mañana es el día de la radio.
Sí, señor.
¿Lo sabías?
No.
Pues ya lo sabes.
Sí, sí, pues qué alegría celebrarlo, ¿sí?, en estos micrófonos, ¿no? Sí, porque cuando acabe, sí, el programa, empezará el día de la radio.
Sí, la verdad es que sí. Mañana es un día. Y hay cosas preparadas en Onda Madrid, ¿eh?
Está pendiente.
Y se lo advierto a los oyentes. En el enfoque tenemos cositas
Tenemos se vienen cositas.
Se vienen cositas. Van a pasar cositas. Está por ahí Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches.
Buenas noches, compañeros.
Uy,
¿qué tal?
Qué maravilloso bien, qué bien radio. Se te escucha.
Es que me he puesto el teléfono en la oreja y se escucha de maravilla.
¿Qué decías del día de la radio, Julio?
No, que deseando escucharlo, que al final es nuestro día, sí. Pero que no mañana, en menos de una hora.
Sí, claro, nada, en 55 minutos empezamos ya a celebrar el día de la radio.
Que me ha hecho gracia, Mardo, cuando has dicho lo de cuando salió lo del bono cultural, que mucha gente aprovechaba para comprar los videojuegos y luego, para comprar, ¿no? Se los daban regalados y luego los revendían. Ya me han llegado que de todos esos abonos gratis que cogieron chavales jóvenes en San Isidro, ya están que 100.000 anuncios y están intentando sacar el cachondeo.
No me digas.
Así que estaría bien, claro, por eso te digo que estaría bien que la empresa, de esos 3.000 abonos que ha regalado, hiciese un seguimiento de cada festejo, diga, oye, de esos 3.000 que regalamos, ¿cuánta gente ha venido? Porque a lo mejor luego, si solo van dos tardes, no sé si tiene sentido, pero bueno, oye, ahí se lo dejamos.
Lo dijimos aquí, está bien que la empresa fomente el hecho de que los jóvenes vayan a los toros, y oye, si quieren fomentarlo haciendo que vayan gratis, pues está estupendo. Una pena que nosotros ya no lo pillemos,
efectivamente,
ya ves.
Pero se debería hacer algún tipo de seguimiento, porque lo que no se puede permitir Madrid es que un día de San Isidro, pues de esos 2.000 y pico abonos jóvenes, pues 1.000, por ejemplo, no se presenten ese día a la plaza.
Claro.
Eso claro. Es... Deberían hacer algún tipo de seguimiento. Pasa, por ejemplo, en el fútbol, ¿eh? Si tú creo que si eres socio del Real Madrid, por ejemplo, y no vas, pues te dan un toque. Y si no vas nunca, pues al final te quitan el abono y se lo dan a otra persona que lo está esperando, claro.
Un club serio.
Tenías que... Sí. Enhorabuena, por cierto, que sois campeones.
Hombre,
del mundo.
Por favor.
Del mundito, porque como lo que se juega es el mundialito, pues...
Claro.
Sí. Bueno, que vamos a repasar lo que ha pasado en el... Oye, antes de nada, vamos a saludar a Juan Francisco Hermida Gutiérrez y a Lorenzo Simón López, que son ambos socios del Real Casino de Madrid, que en Twitter hemos puesto Real Madrid Casino de Madrid.
Hombre, claro.
Gambazo en Twitter, pero es el Real Madrid. Casino de Madrid y que se han venido a pasar esta noche de domingo con nosotros. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?
Buenas noches.
Bueno, vamos a hablar del casino, que es una institución maravillosa, claro. En lo taurino en particular, en lo cultural en general. Y uno de los sitios más bonitos de todo Madrid.
Ya lo creo. Un sitio muy especial, que además tiene ese detalle de todos los años mirar a la tauromaquia, sí. No solamente a través de esos premios y esa gran gala que comentaremos después, sino también a través de una serie de charlas y actividades culturales que desde luego enriquecen la programación del mundo del toro. Y Mar Domingo, el invierno es época de festivales.
Sí, hombre.
Y bueno, pues en esta época es normal ver a los toreros en esa especie de pretemporada alrededor de festejos que normalmente son con fines benéficos, como ha sido el celebrado en Nerva esta mañana, en Huelva, a favor de la obra Jesús Nazareno. Se han lidiado novillos de Juan Pedro Domecq, de muy buen juego, por cierto.
Oh, mira.
Se le han dado la vuelta al ruedo al cuarto y al quinto. Diego Urdiales ha cortado dos orejas. El Fandi ha cortado dos orejas y un rabo. Cayetano ha cortado dos orejas. Miguel Ángel Pereira ha cortado un rabo. David de Miranda otro. Y el novillero Enrique Toro, dos orejas. Y lo mejor es que la plaza estaba prácticamente llena.
Pues mira, qué bien.
Y del otro lado del charco nos han llegado noticias porque el Payo, que torero mexicano acartelado en Madrid, ha resultado herido en la cara. Fue entrando a matar. Empezó a sangrar muy fuerte, pero milagrosamente no le ha afectado al ojo. Es como una brecha fuerte alrededor del ojo. En una tarde en la que Alejandro Talavante resultó el gran triunfador cortando dos orejas y se pegó un arrimón Diego San Román, un matador mexicano que también estará deseando volver a España porque de novillero dejó
mucho,
una gran impresión.
Sonó mucho Diego San Román. Es de estos chicos que la pandemia yo creo que les ha hecho mucho daño, porque de novillero tenía bastante ambiente.
Sí.
Era uno de los americanos que sonaban con fuerza en España, pero claro, se paró todo.
Llegó a ganar el alfarero de oro de Villaseca de la Sagra con una novilla de la Quinta. Y bueno, pues anoche dio dos vueltas al ruedo en León, en México, y apetece que venga a España.
Muy bien.
Y mientras en América, pues el mandón sigue siendo Roca Rey, sigue llenando las plazas. En unos días viajará a Venezuela para torear allí. Y lo último que ha hecho, pues ha triunfado junto a Diego Ventura en la plaza de Juriquilla, donde, por cierto, el rejoneador sevillano ha resultado lesionado tras sufrir una caída al día siguiente en San Luis de Potosí, provocándole una tendinitis que tendrá parado unos días, pero que espera llegar a sus compromisos de Tlaxcala y Guadalajara.
Muy bien. ¿Más cosas?
Bueno, pues no sé cómo te ha ido el fin de semana, Julio, de festivales, porque hemos estado en la plaza, pero con otros motivos, ¿verdad?
Sí, motivos raperos, hip-hoperos, que han sido maravillosos y que también entran en el bono cultural, oye, que al final todo es arte y todo es cultura, cada cual la valorará de una forma. Claro. En Candeleda, plaza portátil, que da siempre, bueno, es habitual el festival también, lleno en tarde fría, ¿no? Que todavía tiene más mérito. No es como en Valdemorillo, que estábamos pasando calor allí. A plaza descubierta, pasando frío, novillo de Antonio Paya, de juego diverso. Al quinto le dieron la vuelta al ruedo y el resto, pues bueno, unos mejores, otros peores. Leonardo Hernández, rejoneador, cortó una oreja. El Fandi, dos orejas. Cayetano, oreja. Ángel Tellez, ovación. Francisco Emanuel, dos orejas. Y el novillero Jorge Molina, que este año tiene que dar un paso adelante, dos orejas. Así que también empieza bien Jorge Molina. Y lo del Domingo de Ramos, ¿cómo va, Gonzalo?
Ahora me cuentas lo del Domingo de Ramos, pero claro, saca a colación, Julito, lo de Valdemorillo, y me he acordado de un aficionado con el que estuvimos el domingo en Valdemorillo.
Sí.
Que pues era... Me acuerdo de su nombre. Se llamaba Ángel Luis.
Ah, es verdad, es verdad.
Qué bueno.
Y me acuerdo del nombre porque contó que le pusieron a Ángel Luis por bienvenida.
Buena anécdota,
por
bonita.
Ángel Luis, bienvenida. Sí, nos sacó el carnet de identidad y todo. Fíjate.
Sí, me enseñó el carnet y me quedé impresionado.
Y nos decía Ángel Luis, esto ya no es lo que era en Valdemorillo, lo bonito era pasar frío y estar con la manta y el chocolate caliente y tal. Vosotros habéis pasado frío en Valdemorillo también, ¿no?
Y nevando.
Y nevando.
Sí, con nieve.
Nevando. ¿Mejor antes o ahora?
Diferente.
el romanticismo del frío en una plaza de toros está muy bien. Claro. Pero, joder, cuando está cayendo una de narices
cumpliendo años ya, también prefieres ya algo más cómodo.
A ver, lo del Domingo de Ramos, ¿qué pasa?
Bueno, pues según Cultoro, el cartel parece que está cerrado con el duelo de toros de Santa Coloma, Los Maños y Pallares, para Esaú Fernández, Adrián de Torres y Gómez del Pilar. Uh-huh. Esa será la inauguración de la temporada en Madrid, al menos con corrida de toros, porque antes se lidiarán unas novilladas. Y el Domingo de Resurrección se espera la confirmación de Borja Jiménez, que cierto tomó la alternativa un Domingo de Resurrección, pero en Sevilla, de manos de Espartaco. Por lo tanto, esa fecha ya queda para él. Y muy rápido, por seguir mirando a la afición, en Collado Villalba, nuestro amigo Jorge Fajardo y su peña tradicional Gallete ha premiado a Sergio Rodríguez, que toreó este lunes en Valdemorillo, pero le ha premiado por ser el mejor novillero de la Sierra Noroeste del 2022 y por ser el triunfador de la Feria de Santiago, que se celebra allí en Villalba. Mejor novillo se lo ha llevado Ángel Luis Peña. Se le ha hecho un homenaje a Antoñete. El mejor picador, Héctor Piña. El mejor subalterno, Juan Carlos Rey, de nuestra comunidad, un gran subalterno. Y el mejor novillero sin picadores, Pepe Luis Cirujeda, que en unos días hará el paseillo en la Plaza de Toros de Vistalegre.
Muy bien. Cuéntame, para ir terminando, la historia del José.
Bueno,
¿quién es el José? A ver, Gonzalo.
Pues mira, hace unos días, al pie de la escalera de Vistalegre, apareció un señor con un tenderete en el que tenía un capote, una muleta y un cartel que pone el último superviviente de la oportunidad de Vistalegre.
Toma ya.
Toreó en la antigua Chata en el año 1964. Es el único novillero de la tercera edad, así se proclama, se autoproclama, y está pidiendo una oportunidad, quiere volver a torear. Entonces, aprovechando que vuelve el espíritu de la oportunidad en esas novilladas que se celebrarán el 24, 25 y 26 de febrero, pues quiere torear. Se le ha atendido, se le ha explicado que estaba enfocado a las escuelas taurinas.
Claro.
Y bueno, pues en declaraciones a nuestro compañero Carlos Guisasola, del periódico El Mundo, en la sección Madrid, pues le confesaba que quiere morir toreando. Y que lleva unos días reivindicando esa oportunidad que cree merecer.
Un mano a mano el José y el plátano. Estaría bien, ¿eh?
Estaría bonito.
Fue muy curiosa la imagen ayer cuando estábamos en Vistalegre, que ya decimos que era lo de las batallas de gallos, que bueno, ahí están pues todos los raperos y la gente del rap pues ataviada con ropajes que quizá no se ven en las plazas de toros, y entrando por donde entraba todo el mundo, como decimos, ataviados de raperos, estaba el José allí con su capote, reivindicando eso, y claro, la imagen era surrealista y fue muy graciosa, claro, yo que estaba allí con gente que no es muy del toro, digo, mira, ese es torero, y decían, ah, pero que todavía hay torero. Digo, claro, coño, claro que hay.
Tú también ibas ataviado bien, ¿eh?, para la ocasión, Julito, que te hemos visto.
Yo soy un camaleón social. Me adapto a todos los entornos.
Bueno, 11:15 de la noche, abre bien los oídos. Bienvenida, que te va a gustar la temesteca de hoy.
En el Toril, la temesteca con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. Tal día como hoy, de 1884, nacía en el municipio pacense de Bienvenida Manuel Mejías Rapela, quien sería más conocido como Papa Negro. Aunque era el Bienvenida III, fue quien marcaría el inicio de una de las dinastías toreras más insignes, que encontró sumum con su hijo Antonio y las 11 Puertas Grandes de Madrid. Podría haber sido Antonio Bienvenida el homenajeado en la corrida In Memoriam, tras los 100 años de su nacimiento que se cumplieron en 2022. Bien lo merece también Gillo, aunque quizá lo hubiera reservado para 2025, 4 décadas después de su muerte, por sentar un precedente de vinculación a efemérides. El caso es que esta corrida, de nueva y acertada creación, tiene como objeto mantener vivo el recuerdo de figuras que trascendieron en la historia de la tauromaquia. Otros muchos serán los olvidados el próximo San Isidro. Tras la presentación de los carteles y sin conocer si existen ofertas rechazadas, como en el caso de Juan Ortega, algunos aficionados se preguntan por un ramillete de toreros olvidados. Para los carteles de relleno, como desafortunadamente han sido referidos, y que no contarán con los Antonio Ferrera, Rafaelillo, Manuel Escribano o Javier Cortés. Con permiso de todos ellos, el gran olvidado, fruto de un despiste reconocido, aunque seguramente irrelevante para la empresa de puertas para adentro, ha sido Joselito el Gallo. Como sucediera en el centenario de su muerte, no habrá homenaje al romper el paseillo el próximo 16 de mayo. Al menos, no ese minuto de silencio universal en los ruedos, en memoria de quien fuera rey de los toreros, y que solo impidió la lluvia de los años 87 y 90 y la pandemia de 2020, desde los orígenes de la Feria de San Isidro. Tal vez el Centro de Asuntos Taurinos lo cambie por pasodoble a plaza vacía, tal y como hiciera en la pandemia. La importancia de memoria y tradición en el toreo, y que se tornan capitales en la primera plaza del mundo.
El Toril de Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Academia de corte y confección. Sabañones, aceite de ricino. Gasógeno, zapatos topolino. El género dentro por la calor.
Pues ya les hemos saludado al inicio a Juan Francisco Hermida Gutiérrez y a Lorenzo López, que son socios del Real Casino de Madrid. ¿Desde cuándo sois socios del casino?
Yo creo que ahora unos 15 o 20 años.
Pégate un poquito más al micrófono, porfa, Juan. Desde 1982. el socio más joven, ¿con cuántos años entras? Con 18, ¿con cuánto se puede entrar? Con 18 se puede entrar. Y llevabas esperando desde antes de los 18 para intentar entrar. No sé si se está escuchando a Juan, porque yo en el micrófono la verdad es que lo escucho regular. ¿Se escucha a Juan, ingeniero? Sí que se le escucha. Vale. A ver, Juan, me decías que desde los 18
años. 18 años.
Sí. Ahora, desde los 18 años y un mes socio del casino. ¿Qué se hace en el Casino de Madrid, para el que no lo sepa? ¿Qué es el Casino de Madrid?
Bueno, el casino es una institución, un club privado. Somos ahora mismo creo unos 2.000 socios, ¿no? Cerca de 2.000.
Sí, más o menos.
Y 1.800, por ahí. Y bueno, todo tipo de actividades y de, sobre todo muy enfocadas a la cultura y a la sociedad madrileña. Uh-huh. Pues bueno, pues igual que la tertulia taurina, hay tertulias musicales, literarias, históricas, financieras y mucho evento también de empresa a través de la concesión con NH. Bueno, tú lo conoces bien, hay muchos salones, uh-huh. Entonces pues bueno, está continuamente ocupado y hay actividad prácticamente de lunes a domingo, a todas uh-huh. horas, en todos sus salones. Vamos.
¿Cada cuánto os juntáis en la tertulia taurina?
La tertulia la juntamos una vez al mes, es el primer jueves de mes. En función un poco de las fechas de coincidencia de fiestas o puentes, bueno, pues se puede modificar. Generalmente suelen ser de octubre a junio, aunque en el mes de mayo lo dejamos liberado uh-huh. porque coincide claro. con San Isidro, ¿no? Uh-huh. Entonces de octubre a junio, pues generalmente es una tertulia mensual, más luego alguna reunión que podamos tener, así un poquito algún evento que podamos hacer específico, bueno, pues cuando pasa que la pandemia nos lo fastidió todo, pero el año 20 teníamos un programa espectacular por el centenario del fallecimiento de José, ¿no?
Claro, claro.
Y ahí ya habíamos organizado bastantes cosas.
Oye, ya que lo pones encima de la mesa, ¿qué os parece que no haya toros en Madrid el día 16 de mayo?
Prefiero no opinar.
un error de bulto, vamos.
Porque es un error de bulto. O sea, el planteamiento nuestro que transmitimos a la empresa el año que se iba a organizar, o sea, para la feria del año 2020, uh-huh. el planteamiento fue: no se puede hacer ninguna corrida en ningún sitio del mundo. Es como cuando en Madrid celebró el centenario. Claro. O sea, no se jugó ningún partido de fútbol en el mundo. Pues ese día no se podía celebrar ninguna corrida de toros en el mundo y había que venderlo así. Pero bueno, la pandemia lo echó todo para atrás.
Claro. Gonzalo.
Bueno, con respecto a los galardonados, ¿no? A esa gran nómina, vosotros que habéis tenido la oportunidad de conocerles, de estar con ellos, de compartir esa velada tan especial año tras año, ¿de qué toreros nos podéis contar alguna anécdota o cuál os ha impresionado especialmente en esa visita al casino? Porque para muchos habrá sido como transportarse a otra época al entrar en esos maravillosos salones.
Bueno, yo recuerdo un premio que le di yo a Juan Bautista, uh-huh. ¿vale? Y bueno, yo creo que era la primera vez que iba y no sé si en Francia pues habrá este tipo de clubes y de instituciones así. Entonces pues bueno, fue curioso porque le enseñé todo el casino, estaba realmente entusiasmado, intrigado, ¿no? Con todo lo que había ahí, contándole todo lo que hacíamos, la biblioteca y todo este tipo de...
Yo recuerdo especialmente a Ricardo Gallardo. Porque Ricardo, el primer año que vino, que fue por una novillada de Fuente Imbro, vino solo. Vino y cuando entró al salón decía, Dios mío, esto... tenía que haber traído yo a mi mujer. Claro. Y el año que le dimos también el premio ya por la corrida de toros, vinieron su mujer y su hija.
Mira, ya aprovechó.
Porque les gustó muchísimo, ¿no?
Hombre, claro, como para, ¿no? Quería compartirlo con ellas.
Es un sitio espectacular. Oye, los premiados de este año, que va a ser los premios, los entregáis el día 3. Se fallaron ya hace unos meses. Triunfador de la feria, Tomás Rufo. No coincidís ahí con los premios oficiales de Plaza 1, ¿eh?
Bueno, es que...
Ellos se lo dieron a Téllez.
Sí, nosotros tenemos un... Bueno, Téllez fueron dos tardes, recordar, pero solo en una tarde cortó dos orejas, uh-huh. y en cambio hay una ovación y Rufo fueron tres. Hay una cosa que diferencia al jurado nuestro del resto de los jurados de la Feria San Isidro. Nosotros somos socios del Casino de Madrid, no estamos vinculados ninguno al mundo del toro, ninguno a ningún medio de comunicación, Y bueno, nos tenemos lo que nos ha dado realmente, digamos, credibilidad y categoría a estos premios, yo creo que es la independencia, ¿no?
Claro.
Entonces, ese matiz yo creo que hace mucho. Entonces, hubo un año incluso dimos un premio a un toro de Miura. Uh-huh. Y vinieron Eduardo y su hermano. Y había gente que nos criticó. Bueno, pues que nos critiquen. Si es que somos independientes.
¿Por,
no,
por
nos...
qué os criticaron? ¿No era bravo?
Bueno, porque no era un toro que no premió a nadie.
Claro.
Era un toro que no premió a nadie. Uh-huh. Y bueno, pues, bueno, pues...
Esa también es la personalidad de, claro, de este jurado, ¿no?
Claro. Porque vosotros... igual hay gente que se piensa que sois socios del casino y ya. No, vosotros tenéis vuestra vida y aparte lo del casino, sí, lo hacéis por amor al arte, que es lo que tiene verdadero mérito, que, uh-huh, que invertís vuestro tiempo en este tipo de cosas.
Uh-huh. Efectivamente. Y bueno, siguiendo con lo que decía Juan, que muchas veces nuestros premios no coinciden con la mayoría de otros premios de San Isidro, es que nosotros nos centramos mucho en lo que es excepcional. Y si a nuestro entender no es excepcional, pues bueno, pues, de hecho, muchos años quedan muchos premios desiertos. Y es eso, si no entra en nuestro criterio como de algo realmente destacable y que merece la pena, pues no se da ningún tipo de premio.
Sí. Y lo de Tomás Rufo el año pasado fue excepcional.
Primero porque confirmó, sí, la alternativa, y la tarde que confirmó la alternativa ya venía de Sevilla, viéndose por la Puerta del Príncipe y cortado dos orejas. Pues hombre, es excepcional. En las bases de los premios lo pone, se premia la excelencia. Uh-huh. Y la excelencia pues exige unos criterios y un rigor que no puedes ser condescendiente con nada, ¿no? Entonces, uh-huh, si no hay que dar un premio, no se da.
Claro. Tomás Rufo, torero, ¿qué tal? Tomás, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ya estás escuchando a dos socios del casino. ¿Tendrás el traje ya en la tintorería y todo preparado, ¿no? Para el día 3.
Bueno, lo primero, muchísimas gracias, ¿no? Por las palabras que acabo de escuchar, que yo intento todas las tardes que me he visto de luces, pues que todo lo que hago sea excepcional, aunque muchas veces no se cumpla, ¿no? Pero bueno, ya estamos otra vez calentando motores, porque la temporada ya está aquí y ojalá, pues igual el año que viene podamos estar recogiendo muchos premios de esta categoría, porque será buena señal.
Oye, Tomás, ojalá que este año tu temporada empiece como empezó la del año pasado, ¿eh?
Ojalá. Eso, la verdad es que es hablar con Dios y que te responda, ¿no? Porque
sí, desde luego.
Al final lo que ocurrió el año pasado con tan poco rodaje que yo tenía, pues es algo poco usual, ¿no? Pero bueno, este año vamos con más ilusión todavía si cabe, y ojalá podamos repetir pues muchos de los triunfos de los que conseguí el año pasado.
Gonzalo.
Bueno, Tomás, buenas noches.
Buenas noches, Gonzalo.
El arranque será en Fallas, ¿verdad? En Valencia, aunque ahora sí, todavía me imagino te queda algún festival. Pero ese arrancar en una plaza de primera es un reto.
Bueno, al final cuando tu temporada empieza tan fuerte, pues al final el nivel de exigencia que uno mismo se pone pues es muy grande. Sabemos que Valencia es plaza de primera, sale el toro de plaza de primera, y bueno, pues intentaremos, ¿no?, que dar la mejor imagen posible, porque bueno, como has dicho, ¿no?, todos sabemos de lo que pesa, ¿no?, el volver a vestirse de luces después de tanto tiempo, y sobre todo pues una plaza como la de la categoría de Valencia. Pero bueno, yo la verdad que estoy tranquilo, estoy feliz, me estoy preparando mucho y ojalá pueda causar sensación y sobre todo pegar un golpe encima de la mesa en Valencia que tanta falta me hace, ¿no?
Uh-huh. Tomás, después del inicio de temporada, bueno, después de la temporada en general del año pasado, que fue pues la temporada con la que sueña cualquiera que tome la alternativa, ¿sientes que este año se te va a juzgar de manera diferente? ¿Sientes que te van a apretar más los públicos, que te van a exigir más, que ya no vas a ser la novedad y por lo tanto se te va a tratar de manera diferente a como se te trataba el año pasado?
Yo creo que el nivel de exigencia desde luego que va a ser mayor, pero tanto por parte del público como por parte mía también, desde luego. Al final, yo el año pasado pude mostrar ciertas cosas, tampoco todas, ¿no?, de las que yo hasta donde puedo llegar. Entonces, pues dentro de uno mismo está el nivel de exigencia para mejorar, y ha pasado una temporada y un invierno entero por mí. Y yo estoy seguro que a toda esta gente que me va a exigir más, desde luego que yo estoy preparado para responder de la mejor de las maneras, ¿no? Entonces, por eso decía que estoy tranquilo y sobre todo con muchísima ilusión, ¿no? De que estoy seguro de que puedo llegar a dar una dimensión mayor que el año pasado.
Julio.
Sí, ¿qué tal, Tomás? Estoy pensando en tres toreros jóvenes, que pueden ser Tomás Rufo, Ángel Téllez y Francisco Emanuel, que el año pasado lo reventaron, aunque es verdad que Tomás Rufo ya traía más nombre. Ojalá si hubiese dado ese cartel, a mí me encantaría. Tomás Rufo triunfa en Madrid de novillero, gana las nocturnas, sale a hombros en la feria de otoño y se va con Rafa Garrido, empresario de Plaza 1, aunque es verdad que aquello no fructificó, pero después con la Casa Lozano, una casa importante. Ángel Téllez, que nadie sabía dónde estaba ni quién era su apoderado, triunfa en Madrid, se va con Simón Casas. Francisco Emanuel, que estaba ahí perdido, triunfa en Madrid, bueno, triunfa en la Copa Chanel y en Madrid, se va con la Casa Matilla. Al final, Tomás, los toreros jóvenes, por mucho que triunféis y el talento que tenéis, que es indudable, pero si no vais con una casa grande, sabéis que toreáis menos, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que desde mi etapa como novillero estoy junto a la Casa Lozano y la verdad que no me he parado nunca a pensar ni a hacerme esa pregunta, ¿no? Desde luego que yo estoy con las personas que de verdad estoy a gusto y con la Casa Lozano la verdad que me siento un privilegiado de estar donde estoy y afortunadamente, pues bueno, me han hecho las cosas fenomenal. Y me la están haciendo fenomenal. Luego, pues, con un poco de suerte también me están saliendo las cosas de la plaza. Y yo creo que en eso consiste un buen equipo, ¿no? En que ambas partes, pues, vayamos remando hacia la misma dirección. Y sobre todo, pues a seguir consiguiendo cosas, ¿no? Es una pregunta que nunca me he parado a pensar. Porque siempre yo estoy obcecado en el triunfo y en seguir así. Que estoy seguro que si uno sigue cortando orejas y triunfando de manera fuerte, pues desde luego que en compromiso no van a faltar.
Gonzalo. Lo que está claro, Tomás, es que efectivamente, aunque tenga ese punto de privilegio, vamos, para ti, por el trato y por cómo estás viviendo las cosas, y también de alguna forma cartelado de forma tan continuada con el Juli, de alguna forma arropado, también tiene que ser duro estar tarde tras tarde compitiendo con esa pedazo de bestia, ¿no?
Joder.
Bueno, y es que a la vista está, ¿no? Que el maestro Juli, pues, figuró máximo del toreo y no, yo por lo menos no veo que él vea su techo, ¿no? Cada día es un paso más y bueno, a mí sí es cierto que de siempre me han gustado los retos y desde luego que acartelarte con una figura del toreo de este calibre, pues lo es, ¿no? Entonces yo intento coger todo lo que puedo y llevármelo a mi concepto para luego poder competir con ellos, ¿no? Porque desde luego que todos los días, tú estando al 100%, todavía te cuesta trabajo de poder meterlos mano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí es cierto que es donde siempre he soñado estar, en estos carteles, en estas ferias, y bueno, pues ahora toca apretarse para que algún día cuando ellos falten, pues poder ocupar ese lugar.
En Madrid ya es oficial, por ejemplo con el Juli vas a matar la de Alcurrucén, también con Morante el 18, el 11 la de García Grande, también con Morante y con Emilio de Justo, y en Sevilla también con el Juli, ¿no? La de García Grande.
Bueno, de Sevilla todavía no lo sé oficialmente.
Uy. No picas, Tomás.
No lo sé. Si no, vamos, me mojaría. No lo sé oficialmente. Estoy seguro, vamos, creo que estaré, si Dios quiere, en la feria. Pero Sevilla, como has dicho, pues creo que son dos carteles extraordinarios. Y yo, por suerte, con dos ganaderías muy importantes en mi carrera, en las que, bueno, en Madrid pude salir a hombros con la Corrida García Grande y con la ganadería del Currucén, pues bueno, siendo de mis apoderados, la verdad que la conozco bastante y igual me ha traído triunfos muy importantes a lo largo de mi carrera como novillero hasta el día de hoy.
Oye, Tomás, una duda en lo que a los medios de comunicación nos concierne, porque claro, es el primer torero con el que hablamos, Gonzalo, desde desde que hemos sabido las novedades en cuanto a las retransmisiones. ¿Cómo veis o cómo ves tú en este caso que OneToro, que esta plataforma haya entrado con tanta fuerza, vaya a dar San Isidro ya oficial? Dicen que al 99% tiene hecho Sevilla, también tiene hecho Valencia. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? ¿Lo habláis entre vosotros, entre los toreros? ¿Decís esto cómo va a funcionar, esto cómo va a ir? No sé, qué, ¿cómo lo veis?
Bueno, pues es algo que es nuevo, como todos sabemos. De momento me pillas un poco fuera de juego, ¿no? Porque no creo que ni yo ni nadie todavía tenemos la suficiente información para poder opinar de cómo va a ser o cómo se va a realizar o qué facilidades habrá, porque bueno, también, como todos sabemos, pues los aficionados toros, desde luego que hay muchos jóvenes, pero también hay gente mayor, entonces pues son dudas que todos tenemos de ver cómo se va a llevar a cabo. Bueno, al final todo lo nuevo, pues oye, es seguir avanzando, porque yo creo que en la vida todo es un proceso en el que se sigue avanzando, ojalá, y esta plataforma nueva para retransmitir las corridas de toros pues sea un acierto y podamos disfrutar viendo las corridas de toros por la televisión que tanta afición han hecho, empezando por mí mismo, ¿no? Que al final, viendo corridas de toros a través de la televisión desde que era pequeño, pues uno se va aficionando, y creo que eso es lo más importante, ¿no? Que esté quien esté, pues que haya facilidades para ver toros y que esto continúe y que la afición, pues gente que no sabe o que es su única forma de ver toros sea por la televisión, pues que tenga esa facilidad, ¿no? Yo, todo lo que sea aportar a la fiesta de los toros, estoy a su favor.
Juan Lorenzo, además de torear bien, habla bien el tío, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y además sabe salir del paso también.
Sí, 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 no cae, no mete el pie en la
zona. Da bien los trincherazos.
Sí, 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 desde luego que sí. Tomás Rufo, torero, que te deseamos mucha suerte para este inicio de temporada. Y nada, que el día 3 nos vemos en el Real Casino de Madrid, cuando recojas ese premio al triunfador de la Feria de San Isidro del año pasado. Enhorabuena.
Así es, muchísimas gracias. Allí nos vemos.
Un abrazo, Tomás.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Que la irrupción, Juan Lorenzo, de Tomás Rufo el año pasado, lo veníamos atisbando, porque los que le hemos visto de novillero en Madrid, ahí se veías, de esos que les veías que ese iba a funcionar.
Sí.
Pero, joder, es que fueron, lo hablábamos antes, Gonzalo, sí. No sé, 7, 8, 9 festejos seguidos, festejos en sitios de categoría, ¿eh?
Y salir por la Puerta del Príncipe,
Puerta del Príncipe en Madrid, Sevilla.
No siendo de Sevilla.
Claro.
No siendo de Sevilla.
Esa irrupción está al alcance de pocos, ¿eh?
Muy pocos lo han hecho.
Sí, en Castellón, otra tarde de Cuatro Orejas.
También, sí.
O sea, es que fue una detrás de otra, desde la alternativa en septiembre en Valladolid, encadenando triunfos. Y sobre todo, bueno, pues yo creo que con una evolución, porque a mí me parecía un torero que tenía facilidad, me gusta con el capote. En momentos puntuales con la muleta le podía achacar cierto desajuste, pero según fueron pasando las corridas, me fui dando cuenta cómo su compromiso iba creciendo. Y al estar toreando con esas figuras del toreo y encontrarse ese toro que te encuentras en las plazas de primera, no buscaba recursos, sino al revés. Cada vez más compromiso, y ahí están los resultados.
Uh-huh. Julio, a este lo teníamos...
Es una irrupción.
Sí,
digo que es una irrupción la de Rufo, paralela a la de, o parecida a la de Talavante en 2007, sí, que en su presentación en Madrid sale a hombros en Domingo de Ramos, creo. En la presentación en Sevilla, que fue la despedida de Jesulín, sale por la Puerta del Príncipe con la correa de Cubillo. Y luego con altibajos y tal, pero vamos, yo creo que Tomás Rufo firmaría que su carrera fuese como la de Talavante, y ha empezado parecida.
Sí, desde luego que sí. Oye, Rufo es el triunfador de la feria, vamos a decir el resto de premios.
Claro.
El torero revelación Téllez, la mejor faena la del Juli, al Gañafote de la Quinta, la faena para el recuerdo a Morante por la del Curcén, el toro más bravo, Majadero del Parralejo, el del día de San Isidro, lidiado por Curro Díaz, la mejor estocada, la de Rafaelillo. En eso sí que coincide, yo creo, con el premio de
Plaza 1, sí,
creo,
puede
que
ser.
También se le dio.
Pero fíjate que tanto Curro Díaz como Rafaelillo no están presentes en la feria de San Isidro 2023.
Es verdad.
O sea, vendrán a Madrid, pero irán al casino.
Es verdad. Al par de banderillas, ex aequo para Ángel Otero y Fernando Sánchez, y al mejor novillero a Isaac Fonseca.
Fernando Sánchez, que es de la cuadrilla de Tomás Rufo,
sí,
por cierto.
Sí, es verdad, es
y,
verdad.
Y también, pues es otro...
Y de la de tantos.
Sí, pero principalmente la de Rufo. De hecho, creo que este año solamente va a poder torear con Rufo.
Va a poder ir con
Rufo. Para bien o para mal, sí, claro. Le dará esa tranquilidad de estar colocado, es que pero...
Nos dijo en Humanes, en las jornadas taurinas de Humanes, que...
Superó las 100 corridas, ¿no?
Sí, 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 sí. Alguien le dijo algo de Morante de las 100 y dijo, que yo he toreado 102.
Eso, oh, eso. Oh, sí, sí,
una,
sí, sí,
sí. Creo que una más que Morante.
Por eso, por
una
eso.
Una más que Morante. Que ya son, fíjate. Esos son muchos pares de banderillas. ¿Cuesta organizar los premios cada año? Los
sí.
premios taurinos del casino.
Sí, sí, sí. Es muy trabajo.
Esto cuesta.
Es complicado. Cuesta.
¿Cuándo empezáis a organizarlo?
Después de Navidades.
Después de Navidad.
En cuanto acaban las Navidades, es como el carnaval. Uh-huh. Acaba la Navidad, empezamos nosotros con los toros y el carnaval empieza en Cádiz.
Ya empezáis pues, a pensar eso.
Pues nosotros igual, empezamos con el carnaval.
Supongo que dentro del casino es un evento de los potentes, ¿no? El de los premios. Es un evento de los destacados.
Sí, porque es de los que más repercusión tiene. Al que más, de los que más interesa en ir por parte de los medios, aficionados, porque al final, bueno, cogemos el salón más, más grande y más representativo, el que más capacidad tiene. Y al final es imposible meter...
Es el Real, ¿verdad?
Es el Real, sí.
Real.
Entonces, es imposible meter atender toda la demanda que tenemos. Entonces, pues bueno, ahí el equipo de secretaría y de prensa pues pasan también unas semanas complicadas, ¿no? Intentando organizar, porque todo el mundo quiere llevar un acompañante, o dos, o tres.
Claro.
Entonces, y luego los el aforo es el que es.
Y los premiados pues, también vienen acompañados, con claro. lo cual pues tienes que... Entonces... Es complicado porque hay mucha demanda de solicitud de para la cena y bueno pues el jurado también tiene sus compromisos, el departamento de prensa lo mismo y bueno pues los premiados vienen también claro. y luego entonces los socios pues sí, yo estoy convencido que sí, si abriéramos otro salón se llenaba.
Claro, ¿alguno, sin que digáis nombres, algún torero os ha hecho la puñeta y se ha presentado con más gente de la cuenta? ¿Se ha traído a todo el séquito, a 5, 6 o 7?
No, 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 no. Yo nunca ha venido, yo creo, más de 4 no. Pero sí, no venir a última hora, sí.
No venir a última hora, sí.
Con todo preparado, ¿eh?
Joder, pues eso es una faena, ¿eh?
Sí.
Eso, bueno, este año los tenéis confirmados o casi confirmados a todos. No lo digáis que lo gafáis, ¿eh? No digáis no, nombres casi. De quién va a venir y quién no.
Casi, casi.
Nos queda una por ahí. Una
alguno queda, sí. alguno queda. Que tú vas a ir, ¿no, Gonzalo?
Sí, hombre, por supuesto, allí estaremos. Hombre. Además, no tiene nada que ver con que estéis esta noche aquí, pero el año pasado se premió esta casa.
Se premió Telemadrid. Sí,
en 2022.
Sí. O sea, eso, se me había olvidado decirlo, que a nosotros no nos premian, que esto no es un win-win, ¿eh? O sea, que no estamos haciendo la rosca para que nos den un premio.
Los premios del año pasado fueron una convocatoria especial, porque no fueron premios de la Feria de San Isidro. Los premios últimos que se entregaron fueron los 25 años, que fue una cena muy bonita, porque bueno, yo tuve la suerte de hacer una presentación con diapos poniendo fotos del jurado, de miembros del jurado antiguo, contando un poco la historia de lo que fue todo el jurado.
Que tu padre fue...
Mi padre fue fundador de los premios.
Claro. Uh-huh.
Y entonces el año pasado, ante la situación que se planteó en el 2021... Pues decidimos que, bueno, pues ha habido toros en eso, y en la Comunidad de Madrid ha habido eventos, ha habido toros, estaba la Copa Chanel, estaba la...
Exacto.
Y bueno, pues decidimos que había que hacer algo para que la llama siguiera viva de los toros. Entonces, bueno, pues fue una cosa excepcional y se dieron una serie de premios, pues un premio especial a Morante por ser el que... hay que decirlo, tiro del carro,
sí.
A los medios, en concreto a los medios de comunicación, a Telemadrid por su implicación con la Copa Chanel y con las transmisiones taurinas. ¿Quién más fueron premiados?
Emilio, yo creo, ¿no?
Emilio
de Justo, Justo, Ginés Marín.
Ginés Marín,
sí, por ahí.
Sí. Es decir, que no, se te olvidan ya los premiados porque son muchos, ¿no? Entonces, quitando ese año, lo demás ha sido todo normal.
Uh-huh. Lorenzo, ¿cómo fue ese majadero del Parralejo? ¿Por qué se premia a majadero?
Bueno, pues un poco por cómo salió, la codicia que mostró, cómo se portó en el caballo y bueno, luego por la entrega que tuvo en la muleta de Curro Díaz, ¿no? Y también a la hora de entrar a matar cómo se entregó y de todo lo que hemos visto, porque al final, bueno, son deliberaciones muy complicadas. Tenemos 2-3 reuniones y bueno, son muchos puntos de vista.
¿No lo liquidáis en la primera reunión?
No. Joder. Un poco el proceso, para no hacerlo muy largo, es que mediada la feria hacemos una primera reunión donde los miembros del jurado llevamos nuestra propuesta mediada la feria. Oye, pues hemos visto estas banderillas, este puyazo, lo que sea. Entonces los vamos anotando, vamos teniendo en cuenta, y luego una vez finalizada ya el ciclo, hacemos una segunda reunión donde revisamos si, comparando lo que ha habido en la segunda mitad con lo de la primera, alguna propuesta de la primera se cae, y ya tenemos un poco las propuestas definitivas, ¿no? Entonces cada uno lleva las suyas, se debaten, si no hay acuerdo tiramos de vídeos, y entonces ahí pues bueno, ahí es donde más
se desempata
y normalmente solemos llegar a un consenso entre
qué
todos.
Bueno.
Sí. Bueno, este año con las banderillas no nos poníamos de acuerdo y el resultado ya lo
habéis. Es el primer año que entregamos un premio exequo, y luego solo hemos entregado un premio a algo excepcional que ocurrió fuera de la Feria de San Isidro.
¿Qué fue?
Que fue la faena de... Bueno, fue cuando Luis Francisco Espla hizo la faena al Toro Beato.
Maravilla.
¿Vale? De Victoriano del Río. Victoriano. Y lo que hicimos, como ese año era su último año como atador de toros, Luis Francisco nunca ha fallado en el Casino de Madrid. O sea, es de los toreros que le hemos llamado y siempre ha estado, ya ha venido a las tertulias, ha venido a conferencias. Y entonces decidimos darle un premio a toda su trayectoria. Y fue y es de los momentos más emotivos que yo he vivido en los premios taurinos, porque sabéis que ponemos un vídeo con... Sí. Bueno, pues hicimos un vídeo muy especial, porque hicimos un vídeo cogiendo trozos de faenas de distintos toros, pero la muleta, tercio banderillas, el capote, obviamente acabando con Beato. Bueno, pues antes de acabar el vídeo, está todo el Salón Real de pie y su mujer Mimi llorando.
Qué bonito.
Qué momento.
Eso fue excepcional. Yo estaba en la mesa yo con él, y eso fue excepcional.
Qué momento. Momento. Vamos a saludar al ganadero premiado, a Rafael Molina, ganadero del Parralejo. ¿Qué tal, ganadero? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
¿Está el ganadero de acuerdo con el análisis que ha hecho parte del jurado del Real Casino de Madrid? El análisis de ese majadero.
Bueno, sí, yo creo que es, efectivamente, como él ha dicho, también es una cosa interpretable, ¿no? La bravura es algo que cuando menos es difícil de definir, es opinable. Pero yo creo que no cabe duda que Majadero fue un toro completo, ¿no? Un toro que transmitió, un toro que tuvo entrega y que tuvo muchas virtudes. Y yo, pues, lógicamente no tenemos más que agradecer al jurado, al casino y a todos los miembros el hecho de que concedieran el premio a ese toro, ¿no?
Que le den a uno un premio siempre está muy bien, que se lo dé el Real Casino siempre está mejor. Y que le den a un ganadero un premio por un toro bravo en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, supongo que es a lo que aspira todo ganadero, ¿no?
Pues sin duda, ¿no? Efectivamente, nosotros trabajamos un poco en pos de buscar ese toro que llegue al público y que permita al torero, pues, desarrollar el toreo que siente, ¿no? Y como he dicho antes, hay muchos tipos de bravura y el hecho de que te lo den en Madrid, porque sin duda es una de las plazas más importantes del mundo, pues para nosotros es la aspiración, es un sueño, ¿no?
El Parralejo ha ido paso a paso, primero como ganadería estrella de las novilladas, sí, como novilladas de lujo, y ahora ya está completamente asentada en la lidia de corridas de toros. Lo hemos anunciado en Madrid, probablemente en Sevilla. El año pasado también fue la corrida en la que abrió la puerta del príncipe Daniel Luque. ¿Cómo ha sido ese salto a este escalafón, ganadero?
Pues ha sido un salto programado, es decir, desde que se compró la ganadería, allá porque ya hace algún tiempo, ¿no? En el año 2007, pues realmente ha sido un proceso largo, ¿no? En el que nos propusimos unas metas que hemos ido cumpliendo poco a poco. Primero empezamos con novilladas sin caballos, luego saltamos a novilladas con caballos, a plazas de tercera y segunda, luego a plazas de primera, y luego ya empezamos a lidiar una primera corrida en San Sebastián, y de ahí ya podemos dar el salto definitivo a las corridas de toros, ¿no? Y bueno, estamos inmersos en ello. No queremos, lógicamente, tampoco abandonar las novilladas, pero ahora mismo, efectivamente, el año pasado pues lidiamos 4 corridas de toros ya en plaza de primera, ¿no?
Joder, claro, escuchando a Rafael, que la ganadería de 2007, uno cae en la cuenta que en muy poquitos años el Paralejo ha tenido que pasar una crisis económica de narices, ha tenido que pasar una pandemia y aún así, ganadero, está el Paralejo lidiando, nos has dicho el año pasado, por ejemplo, en 4 plazas de toros de primera. Lo normal igual sería que en 15 años pasar esas dos cosas, pues que una ganadería directamente dejara de existir. ¿Qué hay detrás del Paralejo para que no solo no haya dejado de existir después de esas dos cornadas que le ha dado a todos los ganaderos la actualidad, sino que encima estéis en ese papel, ¿no? En ese papel de ganadería de garantías, de ganadería de grandes plazas, bueno, de las plazas más importantes del mundo.
Bueno, yo creo que lo que hay detrás, como detrás de cualquier ganadería, es mucha afición y mucha ilusión, ¿no? Yo creo que la ilusión y la afición de un ganadero, de Pepe Moya, cuando compra la ganadería, que era su aspiración personal, y bueno, y a pesar de su falta, pues lógicamente sus hijos han querido seguir con este reto que él se impuso, y bueno, y mi labor está un poco al frente en la parte técnica de la ganadería, llevándola directamente y pues bueno, pues digo, mucho orgullo y mucha satisfacción por poder seguir con ese camino, pero como todo el mundo sabe, esto no es un negocio, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, y de alguna manera tiene que estar respaldado, como digo, y avalado por unas posibilidades económicas, porque si no es inviable, y por una ilusión y una afición muy 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 grande, ¿no? Son las que están en el fondo de todo.
Julio.
Sí, lo decía antes Gonzalo, ¿no? Que, y bueno, lo decía también el ganadero, que la ganadería ha pasado de lidiar sin caballos, a lidiar con caballos, a lidiar corridas de toros, a sentarse en las corridas de toros. Supongo que el siguiente paso ya es que las figuras digan, yo quiero matar lo del Paralejo. ¿En qué momento está la ganadería y por qué cree, después de, sobre todo el año pasado, ¿no? Tanto en San Isidro como en la Feria de Abril, que fueron dos buenas corridas de toros, que ya podemos decir que el Paralejo es una ganadería de ciertas garantías para el torero, más allá del aficionado, que también seguramente. ¿Por qué no vemos a las grandes figuras pidiendo el Paralejo?
Bueno, yo creo que esto deviene un proceso lógico que es normal para todo el mundo, igual que he contado que para nosotros ha sido un proceso de varios años en el que empezamos desde abajo y vamos subiendo escalón a escalón, pues también en eso yo creo que las figuras del toreo tienen una visión parecida, ¿no? Y lógicamente es normal que ellos pues confíen, porque de alguna manera se juegan la vida, se juegan su prestigio, y que es normal que confíen en las ganaderías que conocen, y lógicamente al ser nosotros una ganadería nueva que está todavía irrumpiendo en ese mercado de las plazas de primera, pues como digo, es normal que ellos confíen en las ganaderías que conocen, ¿no? Pero bueno, yo creo que en nuestra labor está en conseguir que los toros vayan año a año sosteniéndose, manteniéndose, incluso superándonos, si es que somos capaces de hacerlo, y si eso es así, pues qué duda cabe que las figuras toreras, en cuanto que empiecen a ver la ganadería de una forma más asidua, pues acabarán apuntándose seguramente, y si no somos capaces de conseguirlo, pues seguramente no se apuntarán, pero bueno, vamos a trabajar para ello, sin duda.
Para este año, ¿qué hay en el campo, Rafael?
Pues prácticamente vamos a los mismos sitios que el año pasado, prácticamente, lo cual para nosotros siempre es buena señal.
Es buena señal, eso iba a decir.
Sí, efectivamente, repetimos Sevilla, que empezamos, es cuando empieza la temporada para nosotros, luego repetimos Madrid, repetimos Nimes y repetimos Dax, que son las 4 plazas de toros de primera a las que fuimos el año pasado, y la verdad es que bueno, son 4 plazas difíciles, ¿no? Por la conformación del toro, por las exigencias que tienen, y bueno, pues estamos un poco, pues, estamos luchando y preparando los toros para ver si somos capaces de. Yo me conformaría con que mantuviéramos la línea del año pasado, pues para nosotros sería un objetivo más que cumplido.
Si habéis repetido en esas plazas de primera y mantenéis la línea del año pasado, será un año más que notable. Rafael Molina, ganadero, enhorabuena por todo lo conseguido, enhorabuena por este premio del Real Casino de Madrid, mucha suerte para esta temporada.
Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, como he dicho, a los miembros del jurado, al casino y a todos. Y seguiremos trabajando a ver si este año somos capaces de estar otra vez ahí.
Claro que sí. Un abrazo, Rafael.
Un abrazo para todos.
En esa casa se hacen bien las cosas, ¿eh?
Sí.
Se hacen bien las cosas. Sí. Se nota.
Se nota. Además,
lo decía Gonzalo, que han ido pasito a pasito sin querer saltar. Han hecho las cosas deprisa. No es que hayan hecho las cosas deprisa, es que les han salido las cosas bien. Que es diferente hacer las cosas deprisa.
Para que te salgan bien hay que intentar hacerlas bien.
Sí, exacto. Claro.
Que muchas veces lo intentas y no salen, pero es verdad que la forma de trabajar ha dado su fruto, ¿no?
Sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es una ganadería que he tenido la oportunidad de seguir mucho, especialmente en todas esas novilladas, Joder, recuerdo aquella mañana de José Garrido en Bilbao,
con seis novillos del
Parralejo, que fue extraordinaria. Yo creo que la tarde más completa que he visto a un novillero en mi vida, ¿no? Y los novillos, hubo de todo, pero permitieron a José Garrido pues desplegar todo su potencial, que ahora estamos deseando que continúe desarrollando como matador. Y yo creo que el Parralejo ha buscado la fiereza. Yo creo que estaba muy bien definido el toro cuando hemos hablado de majadero, porque bueno, pues los toros buenos no siempre son fáciles ni bobos. Muchas veces esa bravura implica unas dificultades, y encontró a la veteranía de Curro Díaz, que supo perfectamente exprimir las bondades del toro y cuajarlo y dejar carteles de toros como suele ser en su tauromaquia.
Pero es verdad lo que decía Julio, que claro, es que el circuito de las figuras es tan cerrado y cuesta tantísimo entrar ahí, que lo hablamos la semana pasada de Santiago Domecq, por ejemplo. Que también pasa, ¿no, Julio? Que son ganaderos a los que les cuesta, es que cuesta muchísimo meter la cabeza, y al Parralejo le está costando, y eso que está teniendo unos resultados. Fíjate que cuatro plazas de primera, ha dicho.
Sí.
Nimes,
sí.
Dax, Madrid y Sevilla.
La más difícil es Dax.
Poca broma.
La más difícil, yo creo, es Dax. Fíjate lo que te digo.
El gran toro de Santiago Domecq, que todos recordamos, seguramente sea uno de... Yo recuerdo uno de Pereira, creo que fue en Albacete, muy bueno, que le dieron la vuelta al ruedo, pero sobre todo uno del Fandi en Madrid, la tarde que le pegan
a
Pablo Aguado, que fue un toro potente y bueno, que la gente lo recordó con cariño, pero claro, fue un toro que las figuras, pues yo creo que cualquier figura está preparado para cortarle las orejas, pero es verdad que algunos pues dicen, oye, pues como dicen, ¿no?, que muchos lo que miran en la ganadería no es el toro bueno, sino el toro malo.
Sí.
Pues para decir, pues si me sale el malo, que no me ponga en muchos problemas o en muchos aprietos. Y quizá por ahí ciertas ganaderías, el bueno es muy bueno, pero el malo te pone en complicaciones, no es la tonta del bote. Y por eso a lo mejor este tipo de ganaderías les cuesta que las figuras llamen y digan la quiero.
Desde luego el cartel de San Isidro es muy apetecible, con Pereira, Ángel Téllez y la confirmación de Isaac Fonseca. O sea que seguramente... En la entrega de premios del casino, que viene a recoger también, claro, el de novillero, le pedirá vacas a Rafael, a Rafael Molina, y dirá, oye, me tengo que hacer antes de la confirmación.
Yo creo que hoy he estado tetando con Pepe en Cabanillas del Cabanilla, de la Sierra. Uno de los miembros del jurado, que su hijo es ganadero, y bueno, pues han estado, porque nos ha mandado una foto a Fonseca en España.
Que ya ha aparecido.
Tenemos que llamar, que Fonseca es un amigo de este programa. ¿Cómo arreó Fonseca el año pasado de novillo?
Sí.
Lo que arreó. A ver cómo le va de... ¿Cómo creéis que le va a ir de matador?
Yo creo que el cambio... No va a poder hacer todo lo que ha hecho delante de un novillo. Porque eso le puede costar mucho, le puede costar hasta percance. Si uno lo quiera, pero el sitio en el que se pone, o sea, no en el sitio, sino la forma en la que se ponía con el novillo, como muy guerrero, muy batallador, yo con el toro eso es más complicado.
El año pasado, por ejemplo, que por cierto parece que se va a quedar fuera de Sevilla, y lo último que hizo en Sevilla fue cortar dos orejas.
Es verdad.
A un novillo. Y nos contó en la radio que en el primero él pensaba que había estado bien y tal, y no sé qué, pero que la gente estaba muy fría, y le dijo al apoderado, ¿por qué la gente está así? O al mozo de espadas, ya no me acuerdo. ¿Por qué la gente está así? Si está bien con el novillo, tal, no sé qué. Le dijo, pues porque tienes que irte al centro y arrimarte todo lo que puedas. Y joder, lo que se arrimó. lo que se arrimó en el segundo. Claro, le cortó dos orejas, pero la gente se encendió. Y eso con el de Rizos...
Eso es otra historia.
Oye, es un elenco de premiados, Gonzalo, que está, vamos.
Sí.
Queda bien, ¿eh?
Hombre, ya lo creo.
Cartel, joder.
Sí.
Menudo cartel.
Potente.
Sí. ¿Nos los podéis poner en suerte para que los entrevistemos en el Toril a todos?
Bueno, allí vais a disponer para poder entrevistar.
No, hombre. Ya les llamaremos por nuestra cuenta. Que nombre, y Rufo y Rafael, que son los protagonistas, el ganadero del toro más bravo y el triunfador de la feria, que se han pasado por aquí. Y oye, que el día 3 estaremos en el Casino de Madrid. Enhorabuena, de verdad, por todo lo que hacéis, por la tauromaquia desde el casino. Además, el casino, que es un sitio sosegado, es un sitio de gente seria, es un sitio en el que yo creo que... Bueno, igual luego os levantáis la voz y tenéis unas broncas para elegir a los premiados de tres pares de narices, pero me da a mí la sensación de que son gente formal.
Sí.
Y eso gusta.
Claro, lo intentamos.
Sí, hombre, sí.
Hombre, se debate,
sí. Sí, sí, hay sí, los debates. Sí, sí,
eso
sí.
Es sano y es bueno.
Sí, sí.
Claro, pero... Que Juan, Lorenzo, lo dicho, enhorabuena y gracias por venir a Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte a los dos. Julito, hasta la semana que viene, querido.
Hasta la semana que viene. Que me pongan una silla en la cena del casino.
Venga,
no me apunto.
Venga. En la cocina, ¿vale?
Bueno, pues sabes que es lo que más me gusta.
Adiós, Julito. Gonzalo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Gracias, Mar Domingo.
Hasta la semana que viene a todos los oyentes del Toril. Se quedan con Juanma, se quedan con los coches. Adiós.